RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Otros acentos. Una propuesta para conocer culturas, experiencias y la vida política y social de Latinoamérica y del resto de los continentes. En Radio 5, Otros acentos, con Mavi Aldana.
Saludos, muy bienvenidos. Hoy queremos ver si podemos ser un poquito más inteligentes, si nuestro talento puede ser rentabilizado, si podemos empezar el año 2024 pues con más cabeza, ¿no? Y más inteligencia. Nos va a ayudar el autor del libro del que vamos a hablar hoy. Se llama Dani Sánchez Crespo y el título del libro en el que hoy ponemos nuestro acento es este: pensar más, pensar mejor. ¿Cómo agilizar tu mente? Comenzamos.
Una noche de copas te conocí, desde entonces no baja mi frenesí. Tú me tienes idiota pensando en ti, en qué deslice la ropa que traes allí. Porque baby, de vuelta, mi cabeza no para de dar vueltas, y la verdad es que por ti estoy envuelta, aunque lo quiera negar, no me quiero alejar, solo quiero bailar.
Hola Dani, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, muy bien, ¿y vosotros?
Bien, aquí preparándonos con mucha energía para ver cómo se nos da este 2024. ¿Y tú? ¿Cómo lo ves?
Muy bien, el año, aquí en Barcelona.
El año nuevo, ¿cómo lo ves?
Yo soy un optimista irredento, con lo cual yo creo que 2024 será mejor que 2023.
Sí, bueno, pues vamos a pensarlo así, ¿no? ¿Cómo se te ocurre este libro? ¿Cuándo nace? Pensar más, mira, pensar mejor, a ver.
Sí, yo realmente soy profesor de universidad, me he tirado 20 años dando clase en la carrera, ¿no? Y es un poco por observación de gente, bueno, normalmente más joven, ¿no? Estudiantes, que te das cuenta de que muchas veces los que son más inteligentes o los que no lo son, realmente no es que haya un talento innato, sino que más bien es que tienen unas técnicas que a veces son conscientes de ellas y a veces no lo son, y que sencillamente son técnicas totalmente entrenables, ¿no? Y precisamente a raíz de eso, pues yo empecé en clase a explicar algunas de estas técnicas, y claro, la gente decía, oye, pues qué truco tan chulo. Y un poco te va llegando ese run-run en el cerebro, decir, ¿no será que esto de pensar pues es como nadar o es como tocar el piano? Es básicamente algo que se puede aprender, y de ahí nace un poco el libro, ¿no? Es un poco un compendio bastante desenfadado, porque he intentado hacerlo muy ameno, ¿no? De toda la artillería que podemos usar nosotros de forma casi casi mecánica, para, bueno, pues eso, ¿no? Producir los resultados que normalmente atribuiríamos a la inteligencia, ¿no?
Claro. O sea, a ver, por hacerme yo una idea, es como, vamos a pensar, yo he oído en alguna entrevista hablar a Nadal diciendo que él de pequeño tampoco es que fuera una fiera en el tenis, pero que sus padres lo matricularon, empezó a entrenar y ha llegado a, pues fíjate a lo que ha llegado, ¿no? Sería algo así,
pero
¿no?
Fíjate.
A ver.
Sí, fíjate, culturalmente tenemos súper asumido que el deporte se entrena, que el tocar instrumentos musicales se entrena, pero en cambio no tenemos asumido que quizás el cerebro también se entrena, ¿no? Y eso es lo que yo quiero romper, es un poco la tesis del libro, que es romper esa idea de decir, es que a pensar también se puede aprender, y que si realmente la gente, bueno, se lee el libro o evidentemente aplica las técnicas, realmente llegará un momento que se mirarán a sí mismos y dirán, oye, pues es verdad, es que soy más inteligente, básicamente por práctica, ¿no? Por ejercicio, ¿no? Yo, por ejemplo, yo que sé, ahora hace poco me ha dado para aprender a tocar la batería. Bueno, pues oye, pues le metes horas a una batería y llega un momento que dices, oye, pues sé tocar la batería. Pues yo creo que el pensamiento en gran medida es así, es una técnica entrenable.
Bueno, pero ¿tiene que haber materia prima o no? Quiero decir, ¿tiene que haber talento o no?
Hombre, claro. Es decir, siempre hay unos condicionantes físicos previos, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, yo soy un tío que mido 1,80 m, por decirte algo, ¿no? Vale, pues el hecho de medir 1,80 m condiciona que ciertos deportes se me darán mejor o ciertos deportes se me darán peor,
sí,
ya de forma innata. Pues el cerebro pasa lo mismo, obviamente. Pero eso no quita que tradicionalmente le hemos asignado valor de talento a cosas que en su grandísima medida es técnica. Es decir, tú ves a un tío tocar el violín y dices, ¡hala! ¡Qué talento tiene! Es lo que nos sale de natural, ¿no?
Sí.
Y lo que no ves es las 10.000 horas que se ha tirado ese tío practicando para tocar el violín.
Lo que decía de Nadal, claro, sí, es lo mismo, ¿no?
Sí.
Es, comparativamente,
es exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Que hay un cliché cultural que normalmente con la inteligencia no le aplicamos esta idea de que la inteligencia es entrenable. ¿Vale? Yo, por ejemplo, una cosa que la explico en el libro, llevo una época que me dio por hacer test psicotécnicos, de estos test del cociente intelectual.
Sí.
¿Sí? A base de hacer unos cuantos, podía subir mi cociente intelectual, porque había un momento que me los sabía.
Sí.
Me sabía el tipo de preguntas que normalmente se asocian con la inteligencia.
Entiendo.
Y es evidente que yo soy el mismo. Es decir, no puede ser que yo pueda sacar, no sé, 100, y al cabo de un mes te pueda sacar 140, solo a base de entrenamiento. Pues sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque es una técnica.
O sea, ¿y cuántas técnicas recoges en el libro?
Mira, yo el libro son 28 capítulos que lo que lo he dividido es por ámbitos de la vida. Ámbitos de la vida, ¿no? Cómo tener más ideas, cómo filtrar ideas, cómo explicar tus ideas, cómo resolver un problema, cómo descomponer un plan. Es decir, intentar hacer como... Es como un recetario un poco, ¿no? Mi idea era... Yo como que soy profe, intento ser siempre muy didáctico, ¿no? Muy práctico, ¿no?
Sí.
Entonces, lo que he cogido es contextos y ámbitos y he dicho, mira, en este caso haz esto, en este caso haz esto otro, ¿no? Y evidentemente las técnicas no son mías, es decir, lo que tiene que entender la gente es que esto es una disciplina que está estudiadísima, que yo solo soy el mensajero, que lo que he hecho yo es recopilar, digamos, técnicas pues de 50.000 fuentes distintas y aglutinarlas en un solo libro de forma que, bueno, pues sea cómodo de leer y sea, digamos, un producto comercialmente viable, ¿no? Pero que al final lo que van a tener es eso, es un texto que creo que es muy ameno, muy entretenido, en el cual, pues bueno, en ya digo, 28 ámbitos de la vida, pues puedes ver ahí, pues yo qué sé, pues desde cómo detectar qué es una fake news, cómo negociar en grupo, en fin, 50.000 técnicas que típicamente asociaríamos a la inteligencia.
Bueno, tú dices, hablando de pensar más, pensar mejor, que la educación tradicional lo que nos enseñaba era un poco de todo muy de memoria, todo de aprender muchas cosas, de conocer y saber, pero que no nos ha capacitado en general para que sepamos usar la cabeza, el cerebro, vamos.
Correcto. Sí, correcto. Es decir, yo siempre he pensado que, bueno, yo nunca he entendido más bien cómo puede ser que desde la tiernísima infancia, desde preescolar, no hay una asignatura troncal que vaya toda la primaria, para que nos entendamos, que sea de eso, de pensamiento, que incluya pues desde debates a comentarios de textos, a explicaciones, a análisis, a explicar lógica. Claro, luego nos llega gente con 20, 25, 30 años que dice unas tonterías monumentales, pero que a veces las ves y dices, claro, es que este tío está mal entrenado. Es decir, yo cuando veo muchas cosas de fake news y veo que gente que se las cree o cosas de conspiranoia, pienso, bueno, esto sería corregible. Si la gente tuviera mejor formación de base, ya no se creerían según qué tipo de mentiras.
Es verdad. Claro, y sabría detectar, ¿no? O discernir.
Claro. Pero del mismo modo que una persona que le guste la música y tenga el oído educado, pues sabe distinguir el sonido de un piano que el de una trompeta, por decirte algo, pues sabríamos distinguir una cosa que digas, mira, esto es cierto, o podrías decir, no, mira, este tío me está intentando manipular, porque esto que está diciendo no tiene sentido, por ejemplo, ¿no? Es eso, es decir, es un poco darse cuenta que el cerebro es el gran olvidado de nuestra educación. Estudiamos historia, estudiamos ciencias naturales, estudiamos matemáticas, y asumimos que un poco como por inspiración divina aprenderemos a pensar, y igual habría que hacerlo de una forma más enfocada, ¿no? Y decir, eso va al libro.
Ponnos un ejemplo del libro, hay que leerlo, eso sí, por supuesto, hay que leer, pues pensar que más, pensar
ejemplo,
mejor, pero...
Yo,
a ver.
Sí, yo por ejemplo vengo del mundo de la creatividad, por ejemplo, ¿no? Y pues por ejemplo, una buena parte del libro está planteada como cómo tener ideas sobre cualquier cosa, ya sea para el ámbito laboral, ya sea
para hacerte millonario,
personal,
por ejemplo.
Eso es más complicado, pero sí, pero pues, por ejemplo, dedico una buena parte del libro a cómo tener ideas, ¿no? Y, por ejemplo, una de las cosas por las cuales abogo, ¿no?, es a redistribuir el tiempo. No tenemos ideas porque nunca nos reservamos tiempo para pensar. Si te fijas, nadie tiene nunca tiempo libre. Hemos fabricado una sociedad en la cual se supone que todos somos súper felices, pero siempre estamos ocupados.
Y luego o matamos el tiempo. O matamos el tiempo, que también hay gente que mata el tiempo, por ejemplo, viendo la tele, o no sé, así, comiendo pipas, palomitas.
Hay un capítulo entero dedicado solamente al paseo. Al paseo. Pero el paseo introspectivo, es decir, el paseo para decir, vale, tengo un problema, me voy a dar una vuelta y explico técnicas concretas de paseo para, bueno, pues fomentar la creatividad, por poner un ejemplo. O por ejemplo, pues cómo encontrar la causa de las cosas, ¿no? Cuando tienes un problema, pongamos, por ejemplo, yo qué sé, que fumas, por poner un ejemplo absurdo, ¿no? Y quieres dejar de fumar, pues cómo encontrar la causa de las cosas para entender cómo resolver ese problema. Pues, por ejemplo, también le dedicamos a eso una sección en el libro, ¿no? Hay una sección, creo que muy muy, muy urgente en estos momentos, sobre la concentración, ¿no? Es decir, vivimos en un mundo en el que todo el mundo quiere nuestra atención.
Totalmente.
Pero nosotros nunca tenemos tiempo, ¿no? Pues que es un capítulo que yo lo he llamado desconectar del mundo, ¿no? Un poco de
o no queremos también. No es que no tengamos tiempo, a veces no queremos, y para no pensar nos ocupamos muchísimo de muchas cosas y así no pensamos también, ¿eh?
Yo creo que nos han programado para que no queramos. Es decir, pensamos que no queremos y realmente lo que ha pasado es que a nivel de redes sociales, a nivel de medios de comunicación, han invadido nuestro tiempo de forma que al final pensamos que somos felices. Realmente dices, no, lo que somos unos esclavos de todo un sistema que ha ocupado nuestro cerebro. Y lo que hay que hacer es recuperar el cerebro para decir, no, mi cerebro es mío y lo quiero para poder pensar yo. Uh-huh. Claro. Hemos tenido algo de tiempo para nosotros.
Claro, entiendo. Oye, les voy a contar a los oyentes que estamos hablando con Dani Sánchez Crespo, autor del libro Pensar Más, Pensar Mejor, Cómo Agilizar Tu Mente, que tenemos la expectativa en el año 2024. Dani y yo también, voy a decir lo mismo que tú, estamos convencidos de que va a ser mucho mejor que el 23, y estamos hablando de cómo pensar mejor. Les cuento a los que no conozcan con mucho detalle a Dani Sánchez Crespo, es en este momento eres el director general de Novarama, que es el estudio de videojuegos español desarrolló una saga muy popular de Invincibles, ¿no?
Sí,
una serie luego de
nosotros.
Luego fue una serie de Netflix, ¿no?
Sí. Bueno, y es que, bueno, me he dedicado a muchas cosas en mi vida y, pues mira, pues una parte ha sido videojuegos, otra ha sido docencia universitaria, otra parte es mi faceta como escritor, que es de la que estamos hablando hoy, ¿no? Yo creo que es bueno, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que con 80 años nos guardan en una caja de pino, entonces es bueno intentar aprovechar los años de la mejor forma posible.
Claro.
¿Sabes? Es decir, a veces vamos por la vida como de prestado. Yo creo que la vida, si la vivimos de forma llena,
entiendo,
pues es una mejor vida.
¿Puedes ponerme algunos ejemplos de personas muy inteligentes o que piensan muy bien? Así que te vengan así a la cabeza ahora, bote pronto. A nivel internacional, ¿no? Me da igual, o sea, no pongamos puertas al campo.
No son especialmente conocidos la gente que sigo yo.
Bueno, da igual tu vida, pero habrá quien los conozca.
Sí, pues por ejemplo, hay un filósofo que está mucho por redes sociales que se llama Naval Ravikant, que es un tío indio, para mí son los tíos más inteligentes que he visto en mi vida.
Sí.
Es que depende mucho del momento y de para qué. Por ejemplo, normalmente una característica de la gente que es realmente muy inteligente es que suele hablar poco, suele ser gente que escucha mucho y habla poco, ¿vale? Yo siempre he dicho esto de que cuanto más hablas, más posible es que la cagues, y cuanto más hablan ellos, es más posible que la caguen ellos, con lo cual habla poco y escucha mucho. Entonces suele ser gente que escucha mucho, ¿vale? Hay que desconfiar de los bocazas, es decir, toda esta gente de medios de comunicación, tal y cual, yo incluido, desconfío, ¿vale? Es una señal de debilidad. Pero sí, hay muchísima gente, hay gente inteligente de la que no nos damos ni cuenta, que vas por la calle y hablas con una señora y dices, ¡hala, chaval! Lo que me acaba de decir, ¿no? Es decir, bueno, señales de brillantez se ponen contra todos.
Te voy a ayudar yo un poco para acotar, ¿no? De los políticos internacionales a nivel general, ¿cuál te parece el más inteligente?
Angela Merkel es muy inteligente. Ajá. De los de ahora, no salvaría casi a ninguno.
No, ni aquí ni fuera de aquí.
De aquí, el del PNV, no sé cómo se llama, Ortúzar creo que se llama. Ajá. Este es bueno. El resto son un horror.
Ajá.
De aquí no sabría ninguno. Es que vamos, es que si alguien se lee mi libro, la mitad de mi libro es bastante decir, bueno, la política es un ejercicio de popularidad, no de inteligencia. Y a la popularidad se puede llegar de las formas más diversas. Es decir, no hace falta ser inteligente para ser popular, ¿sabes? Políticos internacionales, no sabría decir. Tampoco no sé. Se me fijé yo mucho.
Vale que no estén, no sé, Obama.
Obama, mira, Obama entendía muy bien, hay toda una parte del libro que habla sobre comunicación. Obama era un comunicador extraordinario.
Buenísimo.
De lo mejor que he visto en mi vida.
Y la voz, además, que tenía era...
En las primarias de cuando se presentó en las primeras, grandísimo. A mí me pilló, y en historia lírica, me pilló en Estados Unidos.
Sí.
Y me acuerdo que yo lo escuchaba y decía, vale, este tío va a arrasar, porque habla muy bien. Y además sabía crear un personaje muy bueno, ¿no? Porque es que tenía un punto mesiánico que realmente hacía que la gente... El Yes We Can, ¿no? Cuando salió con el Yes We Can, todo el mundo estaba detrás suyo, literalmente. Era extraordinario.
Porque
pasa que llega Trump y nos solicita...
Claro, sí, claro. Pero es que Obama tenía... Además, le acompañaba la voz... La voz, que bueno, yo desde un medio de comunicación como este siempre me fascinó la voz de Obama, ¿sabes? Aunque a veces no entiendas el discurso completo, pero... Y luego la oratoria, era un grandísimo orador.
Pero es que Obama tenía truco. Si ves vídeos suyos, siempre usaba los mismos trucos, que esto en el libro también hablo de esto, ¿no? De comunicación y tal. Que el tío miraba como hacia el infinito y con la mirada ligeramente levantada cuando hacía discursos, que esto es una técnica que le había aprendido de los predicadores. Si te fijas, cuando tú ves a Obama hablar, no ves a un político, ves a un predicador. O sea, estaba copiando la técnica de los discursos de Martin Luther King en los 60. O sea, tú te miras el discurso de I Have a Dream de Martin Luther King y te miras el del Yes We Can de Obama y ves exactamente la misma cadencia al hablar, exactamente la misma mirada. Pero Obama sabía lo que hacía perfectamente. Piensa una cosa, lo que costó que un presidente afroamericano ganara las elecciones, porque Estados Unidos es un país en el que hay unas tensiones sociales todavía muy vívidas, ¿no?
Bueno.
Entonces, Obama tenía que ser un personaje muy extraordinario para llegar a ganar las elecciones en un país como ese.
Bueno, que sepan todos los que nos escuchan que si leen este libro van a ser más inteligentes, que esto es como casi, esto es broma, es casi como preparar un plato de macarrones, es técnica. ¿No?
Sí,
eso has dicho tú
lo digo en serio. Y si,
¿claro?
Y si alguien se lee el libro y no está de acuerdo con la afirmación, cuando me vean por la calle, que me lo tiran a la cabeza. De momento estoy recibiendo mensajes uno detrás de otro de gente diciendo, oye, pues sí, es la verdad.
Bueno, me lo voy a devorar. He empezado, me lo voy a devorar. Dani Sánchez Crespo, pensar más, pensar mejor, cómo agilizar tu mente. Un abrazo enorme, gracias.
Gracias a vosotros.
En Radio 5, otros acentos.
Hola, José María, bienvenido. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Bien, siempre contigo.
¿Qué traes? A ver.
Otoño, de Carlos de Ita, editado por Anaya Turín. Poco más de 200 páginas.
Uy, qué bonita la portada, ¿no? Un ciervo que berrea con una cuerda enorme, la
sí,
verdad.
Sí, es un gran macho. Debajo del título, Otoño, hay un recuadro que dice Estación de paso, de la berrea de los ciervos a las primeras nieves, a través de la caída de la hoja, el vuelo de las aves viajeras y otros acontecimientos naturales.
Explicadísimo queda el libro.
Pues hala, vámonos.
Venga, vamos, ¿cómo eres, José María? Anda, cuéntanos.
Carlos de Ita es un naturalista, experto en grabar sonidos de la naturaleza desde hace pues 30 o 40 años.
Y ya hemos hablado aquí en el programa, ¿no? ¿Alguna vez?
Sí, de varios. Bueno, hace pocas semanas citamos unas páginas de este mismo libro que venían a cuento por un documental recién estrenado, Ganado o Desierto. Y hará un par de años, en esta misma editorial, Anaya Turín publicó Calendario sonoro de los paisajes de España. Y hace más tiempo, pues más libros.
La verdad es que me acuerdo, ¿eh? El libro tenía códigos QR que remitían a sonidos y a paisajes sonoros que había ido grabando por toda España, ¿no?
Este también.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Traerás alguno?
Sí, claro. Podría ser algo típico. Pues la berrea o la ronca del gamo, los topetazos de los machos de las cabras monteses.
Pura testosterona, José María. Pero adivino que no es esto lo que has elegido.
No. Mira, este libro lo empecé a final de septiembre en Jaén, en la Sierra de Cazorla. Y vi esas tres especies. Y corzos, y buitres, y otros muchos bichos. Pero había 36 grados de máxima.
Es verdad, en septiembre llovió, pero hubo muchísimos días de calor, de verano, ¿eh?
A ver, el calendario de la naturaleza nunca es perfecto. Pues las cosas pasan cada año.
Sí.
Si no es una semana, pues la siguiente. pero cada vez más la siguiente. Los ciervos son los primeros ungulados que entran en celo, y las cabras monteses las últimas, ya con las primeras heladas. Bueno, pues mientras tanto, brotan frutos en los arbustos, los pájaros y los ratones se hartan a comer antes del invierno, algunos árboles pierden la hoja, salen las setas, llueve.
Bueno, cada vez menos, y es un problema, ¿eh?
Sí. Bueno, entonces, ese problema es parte de lo que cuenta Carlos de Hita. Dice que relata un otoño de los de antes, lo pone entre comillas, porque el verano es cada vez más largo, los inviernos más suaves y las estaciones intermedias pues más breves.
Pues lleva toda la razón, es verdad, con el cambio climático en sitios como Madrid pasamos de las sandalias a la bufanda en un visto y no visto.
Sí, pero bueno, aunque continuamente se advierta en el libro pues, que lo que le estamos haciendo a la naturaleza,
¿sí?
Este es un texto para disfrutar, para leer sobre los hayedos, descargar sonidos de pájaros pequeños como los herrerillos, ver un montón de fotos, muchas son suyas.
Ya, cuéntanos, José. A ver.
Pues consejo de veterano, por ejemplo. Para seguir el paso de la emigración de las aves por el estrecho de Gibraltar, recomienda llevar tumbona para que no duela el cuello.
De tanto mirar hacia arriba, ¿no?
Sí. Oye,
pues mira, estaba bien traído, bien pensado, ¿eh?
Sí, pero lo que sucede es que muchas especies cada vez cruzan menos hacia África. Se quedan en la península, que cada vez es más africana.
Claro, pero el calor, ya. ¿Cómo está organizado el libro? A ver.
Por meses, de septiembre a diciembre.
Sí.
De las tormentas de verano en el Parque Nacional de Ordesa, en Pirineos, por ejemplo, a la bajada de las ovejas merinas a los pastos de invierno, o los vuelos nupciales de los buitres con los fríos de diciembre, o grullas y gansos en Zamora, en la laguna de Villafáfila, que cuenta una cosa muy especial de allí.
Ay, a ver, a ver.
Pues son aguas someras y salinas, así que se congelan poco. Eso es bueno para las aves. Y por allí pasan hacia el sur o se quedan bandos de miles y miles que vienen de Escandinavia, de Europa Central. Pero Villafáfila está en mitad de una llanura de cereal. Así que, con suerte, se pueden tener a la vez en los prismáticos tres grandes aves. Grullas, ánsares y además las avutardas que andan por allí todo el año.
Como tú dirías, momento de documental de la 2, José María.
Es que no coinciden en ningún otro sitio.
¿Y ese sonido del libro que nos estabas prometiendo?
Pues está en la página 69. Es un capítulo ambientado en una majada de picos de Europa. Son dos hermanos. Uh-huh. Él se encarga de los animales y ella de preparar queso. Queso de puerto. Que debe ser buenísimo,
ya,
de premio.
Me imagino. Luego es un paisaje sonoro humanizado, ¿no? Escuchamos, entonces.
Es de noche, rumor de agua, cencerros de ganado. Vamos a oír un cárabo, que es un búho mediano. Esos son las esquilas de ahí está el cárabo. En otro momento ladran los perros. Ahí están los perros. Vuelve a sonar el cárabo. A ver. Mugen las vacas, el cárabo otra vez, los perros. Y el ganado se empieza a revolver. Hay ladridos. El cárabo emite su grito de alarma. Ese es Antonio, que da voces a sus perros. Recuerdo que es de noche. El ganado se está revolviendo. A lo lejos, muy a lo lejos, hay aullidos de lobo, un único lobo, que se oye lejos, 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 lejos. Es una situación que se va aquietando poco a poco. Como el lobo está lejos, no pasa nada.
Uy, qué paz, qué tranquilidad, Uf, qué bonito.
¿A que sí?
Ay, otoño, estación de paso. Editorial Anaya Turin. ¿Me dejas lo que haya dicho
yo? Por favor.
El título? Gracias, José María, hasta la semana que viene.
Adiós.
Terminamos así otros acentos. Gracias una vez más por acompañarnos y hasta la semana que viene.
When you so good until it hurts. But when it hurts, it's time to tell you, baby.
Yeah.